La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Súper buenos días a todos. Qué bueno que llegaron esta mañana, ¿verdad? Porque esta mañana tempranito se sentía el fresquecito, bueno. Cuando vinimos a la oración se sentía fresquecito, pero gloria sea a Dios porque aquí estamos. Bueno, pues la pregunta es, ¿están listos ya para Navidad? ¿Ya hicieron las compras? ¿Ya hicieron todo? Qué bueno. Una de las cosas que nos dice aquí como introducción, dice que la gente, entre ellos estamos los cristianos, dice que hemos desarrollado una manera media difícil o media rara de celebrar Navidad. Dice que gastamos dinero en decorar las casas, en comprar regalos. Y mucha gente compra un boleto y se va a otro país a estar con la familia. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Que se endroga, se agarra, se hace una deuda grande. Y dice que, pues lo más importante es que con ese tiempo es muy feliz. Se va a otro país, allá celebran. Cuando llega, es cuando empiezan los dolores. Porque le caen las notas de la tarjeta de crédito. Le cae la nota de otros gastos. Y entonces aquí yo creo que a la conclusión que llegamos es de que mientras la persona sea feliz, no le hace que se endeude. Después de que es feliz, viene el sufrimiento. Porque a pagar. Sí, eso es lo que pasa. Dice, el cumpleaños de Jesús se ha convertido en en que la mayoría de nosotros procedemos a las fiestas trayendo regalos para el intercambio con los demás. Dice, ¿puede usted imaginarse invitando a sus amigos a su fiesta de cumpleaños y lo ignoren a usted y se intercambian regalos? ¿Se puede imaginar que todos se intercambian regalos pero nadie le pone atención a usted? Sería un desastre, ¿verdad? Bien triste. ¿Para qué los quiere? Pues fíjense que se dice que había dos mujeres que fueron a almorzar a un hotel elegante, ¿verdad? Dice que estaban allí muy tranquilas cuando llega una amiga y dice, bueno, ¿ustedes qué están haciendo aquí? No, dice, ¿a qué se debe esta comida tan especial? Y dice una de ellas, es que estamos celebrando el cumpleaños de mi hijo. Y la amiga que llega dice, bueno, pues sí, está bien, todo está bien, pero ¿dónde está el niño? Y dice la mamá, cálmate, no esperes que lo haya traído, no pienses que lo puede traer. ¿Por qué? ¿Se imagina usted que es lo que hace la gente? Casi la mayoría siempre. Todo lo hacen, pero el niño Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristo? Se queda en otro lugar. Y eso es lo que pasa. Dice, ¿qué imagen tan parecida a la manera en que el mundo trata a Jesús? Así como estas señoras que dejaron a la pobre criatura allá y se vinieron a celebrar, así lo hacemos nosotros también a veces. O tal vez nosotros, tal vez no, pero el mundo lo hace. Y a veces, lo más malo es que a veces nos colamos entre el mundo. Y eso es lo más malo. Pero dice, usted tiene una invitación este año a la propia celebración del cumpleaños de Jesús. No lo deje en el pesebre. Él dejó la cuna hace mucho por la cruz. Ahora lleva una corona. Este es el cumpleaños de un rey que celebramos en el día de Navidad. Ahora, hay unas cosas que debemos de recordar. Y esas son las que vamos a ver. Aquí el pasaje es de Lucas 2, 1 al 14. Pero lo vamos a ir mirando conforme vamos a ir avanzando. Así, porque toda la otra parte tiene cierto pasaje. Entonces, no lo vamos a leer, ¿verdad? Todo el pasaje es Lucas 2, del 1 al 14. Pero conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir leyéndolo. Dice que con el nacimiento, cuando en la Navidad, ¿verdad? Dice que el nacimiento del Mesías. Dice que fue el nacimiento del Mesías. Pero con ese nacimiento empezó una nueva era. Fue lo importante, ¿verdad? Dice, en primer lugar, dice, ante todo, Él es el Salvador. Él vino a buscar y a salvar los que se han perdido. Esto lo encuentra en Lucas 19, 10. Bueno, con su permisito, se me hace que yo necesito una agüita porque vengo al desierto. No sé por qué, pero cuando me paro aquí, como que se me seca la boca, no sé. No sé, yo sé que usted no tiene nada que ver con eso, pero me pasa. Dice, todos somos pecadores y necesitamos a alguien que nos salve. Dice, fue el más inusual nacimiento jamás registrado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque dice, Jesús fue nacido de una virgen. Algo que, bueno, ante la ciencia y la naturaleza y todo, no puede haber sido. Pero dice que fue algo muy especial. Y eso debemos recordar, que el Señor hace todo especial. Cuando Él nos salva, Él hace algo especial en nuestras vidas. Nos hace especiales para hacer un trabajo especial. Y eso es lo que miramos. Dice que un ángel anunció su nacimiento. Dice, nos ha nacido un Salvador que es Cristo, el Mesías, el Señor. No era nomás un niño. Fíjense los títulos. Cristo, el Mesías, el Señor. Era algo. ¿Y por qué? Porque es que la gente no le da la importancia a lo que es la Navidad. Miré un anuncio, un carteloncito en una troca que decía, empezaba con X más. ¿Qué es eso? Oiga, la gente no quiere tener nada que ver con lo que quiere decir Cristo, con la palabra de Cristo. Y le ponen X más. Oiga, pero lo más grave, es que nosotros que profesamos ser cristianos, también le pongamos así. Los otros está bien, ellos no saben mucho, pero nosotros, dice Cristo el Mesías, el Señor. Por eso, dice que Él vino a buscar los perdidos. Dice, los perdidos son los pecadores. Los perdidos, recuerden, son perdidos y por eso son pecadores. Ahora, ¿quiénes son los pecadores? Todos. Por lo cual, todos necesitamos oír estas buenas nuevas. Porque a eso es lo que vino Jesús, a salvar. Vino a traer todo eso, ¿verdad? Entonces, la parte más natural, más grande que pasa aquí es que Cristo vino a nacer. Y aquí hay una pequeña ilustración. Se dice que en 1988, esta niña, esta muchacha, Anisa Ayala, era de 16 años, diagnosticada con una rara forma de cáncer, de leucemia. Los doctores le dijeron que si ella no recibía un trasplante de médula ósea, después de la quimioterapia y radioterapia, iba a morir. Ni sus padres ni sus hermanos eran compatibles y no pudieron encontrar un donante en otros lugares. O sea, no hubo, ¿verdad? Sus padres, estando ya en los 40, ¿verdad? Ya estaban un poco veteranos. Dice que concibieron otra hija con la esperanza de que su médula ósea sería compatible con la de Anisa. Ay, qué fe, ¿verdad? Y qué esperanza. Para su gran deleite se determinó que esta nueva bebé era donante compatible. Y cuando Marisa Ayala tenía 14 meses, tomaron de su médula y se la dio a Anisa. Anisa hizo una recuperación completa de la leucemia y ambas hermanas llevan una vida sana en el día de hoy. Pero fíjese lo que dijo la hermana chiquilla. Dice, en un sentido muy real, Marisa salvó la vida de su hermana. Ella dice, si yo no hubiese nacido perfectamente compatible para mi hermana, ella no estaría aquí. Y podemos pensarlo, si Cristo no hubiera nacido, nosotros no estuviéramos aquí. Porque de seguro andaríamos, bueno, tal vez en otro lugar de seguro. Pero Cristo es la razón por la que estamos aquí. Gloria sea a Dios por eso, porque yo creo que muchos, la mayoría de nosotros andamos por otro barrio. Pero el Señor nos ha traído. De una manera u otra, nos ha atraído a todos. Entonces, miramos, Jesús nació en este mundo con el propósito expreso de salvarnos. Él es el único salvador que puede salvar a todos aquellos que han depositado su confianza en Él. Celebra el día de Navidad, celebramos su nacimiento. Sin Él no tendríamos salvación. Ahí comienza todo. Sin Él no tuviéramos salvación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de mirar? Cristo vino y dale la importancia que debemos darle. Porque estaríamos perdidos, ¿verdad? Dice, Él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero eso no es todo. No queda allí. Dice, Él es el Señor, el Rey de todos los reyes. No nomás un rey, el Rey de todos los reyes. El Señor de los señores. Así es que estas fechas o este evento es mucho, muy especial para todos. Debemos de andar contentos, debemos andar con un propósito, porque Cristo vino con un propósito y ese fue de salvarnos a todos. Y eso es una de las cosas especiales que Él vino a hacer. Pero lo triste es que a pesar de que Él vino con ese propósito, muchos no han encontrado el propósito. No han podido decir, este fue el propósito, yo lo acepto, yo vengo a Él. No, dicen que sí, pero es para otros, no para mí. Entonces, cuidado, porque el tiempo pasa y se acaba. Bueno, no sé si lo llevo muy, no sé si lo llevo muy a la carrera. No sé si lo llevo muy a la carrera o soy asustado, una de las dos, pero pero ahí vamos. Y estos son cuatro puntos que tenemos, ¿verdad? El segundo punto es el nacimiento de un mensaje. Y el mensaje, ¿verdad? Sabemos que esta palabra viene de la palabra griega que quiere decir evangelio, que quiere decir también buenas nuevas, que quiere decir, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero el mensaje. Dice que este es el mensaje que es para todas las personas. Dice, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo es un mensaje que es para todas las personas, ¿verdad? No para un grupo especial nomás. Y podemos tener un nuevo comienzo y quedar limpio, ¿verdad? La buena noticia es que podemos ser perdonados. Sí, lo llamaremos su nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Mateo 1:22-23. Pero aquí le tenemos otra ilustración. Se dice que había un abogado, después de meditar en varias escrituras, decidió cancelar las deudas de todos sus clientes que se le debía, que le debían dinero por más de 6 meses. Esos abogados los necesitamos aquí. Sí. Redactó una carta explicando su decisión y su base bíblica y envió 17 cartas de su cancelación de deudas a través del correo certificado. A uno por uno. Las cartas fueron devueltas por el servicio de correos sin firma y sin entrega. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que sintieron que les quemaba las manos la carta y la regresaron, ¿verdad? Dice, 16 de los 17 cartas se volvió a él por los clientes que se negaron a firmar para abrir los sobres, temiendo que este abogado fuera a demandar a ellos por sus deudas. ¿Se imagina lo que estaba pasando aquí? No quisieron abrir eso. ¿Pero qué llevaban esas cartas? Llevaban buenas noticias. Llevaban algo bueno porque la deuda que ellos tenían, el abogado decidió cancelarla, ¿verdad? Borrarla, olvidarse, decir que estaba pagado. Entonces, no se atrevieron a abrir esas cartas por temor. Ahora, lo más triste que la Biblia es esa carta, donde dice Dios, a través de Jesús, su deuda ha sido pagada, ha sido borrada. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría no se atreven a abrir esa palabra. No se atreven a abrir la Biblia y leerla y decir y encontrar. Aquí dice que Jesús vino a traerme perdón. Aquí dice esto y lo otro. No. Tiene un miedo tremendo abrir la Biblia porque no, en esa Biblia hay juicio. En esa Biblia hay condenación. En esa Biblia, no. Mejor, manténgala cerrada, no le hace que le caiga polvo. No se preocupe. Pero ahí está la información. Ahí está donde el Señor ha dicho que vino a morar con nosotros, vino a mirar todo y a darnos vida eterna. Y eso fue lo que le pasó a este hombre, ¿verdad? Dice, ¿cuán profundo tenemos una deuda que se llama pecado? Y Dios está dispuesto a cancelarla. Pero mucha gente ni siquiera quiere abrir la carta que explica cómo ser perdonado, tener un nuevo comienzo y quedar limpio, comenzar de nuevo. Yo creo que todos aquí hemos tenido en alguna ocasión un carro nuevo, ¿verdad? Una troca nueva, un algo que cada mes está pagando. Pero ¿cómo se siente cuando es el último pago? Se siente bastante bien. Ya la pagué y todavía está buena mi troca, todo mi carro, todavía está bueno, está nuevecito todavía. ¿Cómo se siente? Bastante bien. Pero cuando miramos que el Señor nos ha perdonado, debemos sentirnos mucho más mejor, porque eso es en esta vida, pero en la futura también. Es mucho más grande. Pero a veces el temor no nos deja dar un paso más allá. Algo pasa, ¿verdad? Pero miramos que el Señor nos da una carta, nos manda la Biblia, ahí está todo. Así es que recuerde, si usted de los que tiene la Biblia allí llenando de polvo, déle una barrita así y ábrala. Y mire que está ahí. Pero dice que también hubo en el nacimiento, es el nacimiento de una misión. ¿Qué es una misión? ¿Qué clase de misión es la que Jesús nació cuando Jesús vino? Dice, esta misión es traer paz y buena voluntad para los hombres. Así que mucho de nuestra vida presente habla de paz, pero es una paz superficial. O sea, lo que está diciendo es que usted prende la televisión y oye en las noticias, No es que vamos a firmar un convenio de paz aquí en América, en el Medio Oriente. Y cuando menos piensa, se oyen plomazos por todos lados. Se oye que andan de vuelta peleando. Entonces, ¿fue paz esa? No fue paz. Pero bueno, fueron mentiras, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, pero ahora... Y fíjense que eso no es nuevo. Nosotros somos de este siglo, ¿verdad? Del pasado y comenzando este, ¿verdad? Pero fíjese que esto era viejo ya. Dice, igual manera en aquellos tiempos la famosa paz romana estaba en efecto desde el año 27 antes de Cristo. Ya, eso ya lo que tenemos hoy ya es viejo eso. Dice, pero no había una paz verdadera en la tierra. Ahora, dice, ni tampoco lo habrá hasta que el príncipe de paz venga y reine en el trono de David. O sea que vamos a oír de que va a haber paz. Pero hasta que no llegue ese tiempo, entonces vamos a poder decir, esta paz sí es verdadera. Dice, la misión es ocupar el trono de su corazón y darle verdadera paz. Esa es la misión de Jesús, de que usted tenga paz, de que tengamos paz verdadera. Pero no comienza en un papel, no comienza con una junta, comienza en su corazón. Sencillamente, no tiene que llamar a una junta y decir, queremos que venga el mayor, el alcalde, los policías, porque vamos a hacer esto y lo otro. No, cuando usted entrega su vida a Jesús, cuando usted se da cuenta de la misión que Jesús hizo, entonces dice que esa es la paz que viene a su corazón, es la paz verdadera. Ahora, cuando dice paz verdadera en su corazón, la buena noticia es que hoy puede ocupar ese trono, hoy puede ocupar el trono en su corazón y crear vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? La buena noticia es que hoy mismo puede tener esa paz eterna, esa paz en su vida. Así es que si usted en esta mañana viene y viene como que todo tiene, pero no tiene paz, recuerde, hoy es su día. Hoy es su día que usted puede tener esa paz hoy y es eterna en su vida. Pero este es el día, hoy. Fíjese que Dios es tan bueno que no pone una fecha. No dice, si tú te portas bien, de aquí a 3 años, tú vas a poder tener esta paz. No, dice, hoy la puedes tener. Así es que, si hay aquí alguien que no tiene esa paz, piense porque está al alcance de su mano. Abrázela, porque es para usted. Ahora nos dice que a veces también se confunde la gente, que la verdadera paz se trata de la ausencia de conflictos. ¿Pero será cierto eso? Dice, la mayoría de nosotros pensamos que la paz es simplemente la ausencia de conflictos, pero no lo es. Porque en la mayoría de los casos los cristianos pasan por conflictos y están tranquilos. Recuerdo una hermana que había aquí, unos pastores que había aquí tiempo atrás, y platicaba a la hermana que el hermano no tenía trabajo y ya la renta ya venía. Y los biles, los pagos. Ándale, ponte a hacer algo porque ya nos viene esto y lo otro. Y dice que el pastor tranquilo contestaba. No, está bien. Ese problema que tengo y todo eso es del Señor. Él lo va a resolver. Ve, él tenía pagos que hacer, esto y lo otro, pero no se preocupaba, tenía paz porque el Señor es fiel, Él promete paz. Pero Antes de que eso haya, tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Tenemos que rendirle nuestra vida a Él. Pero si no le rinde su vida, entonces ahí la cosa puede cambiar, ¿verdad? Así es que recuerdo, cuando se encuentre con conflicto y todo, piense, si no tiene paz, algo le está pasando. Algo hay ahí, por ahí. Dice, el nacimiento de Cristo es el nacimiento de una misión. Ahora, la misión para llevar la verdadera paz al corazón de todos los hombres que lo reciben. Así es que ya sabe, tiene que recibirla. Dice, la verdadera paz trata de la presencia de Cristo en su vida. Nunca tendremos paz con nadie hasta que primero comience en nuestros propios corazones, haciendo la paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así es que ahí está la respuesta. Hasta entonces va a tener paz. El punto número 4, ¿verdad?, es el nacimiento de un movimiento. ¿Qué será este movimiento? Piensen esto. Aquí tenemos 2000 años después de esto, dice, y unas miles de millas retirado de Belén. Sin embargo, somos parte de un movimiento. Somos parte de un movimiento llamado la Iglesia. ¿Verdad? Sabemos que Israel está bastante lejos de aquí, ¿verdad? Pero acá estamos nosotros, acá está otro pedazo de Israel, que es la Iglesia. Dice, y las puertas del infierno en sí nunca puede prevalecer contra nosotros. ¿Verdad? Es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Dios siempre tiene un pueblo, no importa dónde vaya, en este mundo. ¿Verdad? O sea que aquí no deja campo para las excusas. Porque fíjense que yo estaba observando aquí en nuestra iglesia que hace tiempo que no pasa eso, ¿verdad? Pero a veces ha llegado gente de otros países y dice, no, dice, mire, fíjese que yo allá en mi pueblo yo era esto, yo era lo otro, en mi iglesia. Oye, y cuando llegan aquí como que dejaron a Dios allá en su pueblo y acá se vuelven deportistas, se vuelven ambiciosos al trabajo, como que Dios se quedó allá y ahora yo ando alejado de Dios. Pues sí, ando alejado de Dios porque anda en su voluntad, ¿verdad? Pero fíjese, a cualquier parte del mundo que vaya, va a encontrar una iglesia. Pero me gusta oír el testimonio de pastores así, que dicen, cuando yo voy a mi pueblo, no, mira, ya me agarran los loguitos para predicar. Luego me ponen a hacer esto y lo otro. Y entonces David dijo, si me voy, estaba hablando con Dios, dice, si yo me voy allá al cielo, dice, ahí estás tú. Si me voy bien lejos, a otro lado, dice, ahí estás tú. Si me escondo, ahí estás tú. Si me voy a la oscuridad, ahí estás tú. Así es que si nosotros vamos para China, póngale listo, por ahí va a haber una iglesia bautista y va a ser Oreb ahí. Sí, ahí va a estar, así es que no se va a poder sacar para un lado. Dice, si usted renuncia a la iglesia, usted está renunciando a Cristo. No hay manera de abandonar la iglesia sin abandonar a Cristo. Y mirando esta parte, me puse a pensar y como mucha gente dice, yo en mi casa estoy tranquilo. Pero yo amo a Dios, yo amo a Cristo, y yo aquí oro en mi casa, yo hago todo. Pero, ¿qué pasa? Les digo yo a unos que conozco, les digo, no, es que se queda en la casa, se pone a dormir tranquilo, ¿y qué va a andar haciendo las otras cosas? Venir a la iglesia, tiene que levantarse temprano, tiene que cambiarse, tiene que alinearse, tiene que disponerse para venir. Pero no, yo me quedo en mi casa. No, yo amo a Cristo. Yo soy cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será cierto eso? No, no. Y me gustó esta parte, ¿verdad? Que dice, si usted no ama a la iglesia, usted tampoco ama a Cristo. Así es que no puede haber, o son las dos, o no es nada. Ahora, posiblemente haya alguien que dice que estoy equivocado. Posiblemente que haya. Estaba mirando en las noticias que hay una iglesia que salió un problema. Y el problema creció por diferencia de opinión. Que dice un hermano, no, yo no estoy de acuerdo con eso. El otro dice, sí, sí. Pues a veces así es lo que pasa, ¿verdad? Pero dicen, no hay manera de abandonar a la iglesia sin abandonar a Cristo. No se puede tener una relación con Cristo y rechazar a su iglesia. ¿Verdad? Es como decirle a Jesús, a ti te amo con todo mi corazón, pero tu prometida me cae mal. Ni me pidas que me le acerque. Y así hay muchas veces, hay gente que dice, no, yo todo, pero a la iglesia, no me arrimo yo ahí. Y estos apuntes tienen muchas ilustraciones, ¿verdad? Dice que un hombre se había naufragado y terminó abandonado en una isla desolada. Dice que después de estar ahí durante 5 años, fue encontrado y rescatado. Oigan, se le fue bien al hombre, 5 años nomás. Estaba bien, ¿verdad? Dice, cuando subió a la barca del rescate, uno de los que lo habían salvado, notó 3 chozas de ramas de palmeras y curioso dijo, o sea que si estaba en una isla no iba a haber nada, ¿verdad? Ahí. Pero dice que dijo el hombre, dijo, pensamos que estaba solo, mira, pensamos que estaba solo. ¿Por qué hay 3 chozas? ¿Por qué hay ahí 3 chozas? Le preguntaron al hombre. El hombre respondió, no, tranquilo, la primera choza es mi casa. Bueno, se entiende, ¿verdad? Ahí estaba. Dice, la segunda es mi iglesia. Este hombre tenía su iglesia ahí. Pero faltaba una. Y el hombre preguntó, ¿qué pasa con la tercera choza? El hombre contestó, oh, esa es la iglesia a la que yo pertenecía antes. Oiga, este estaba tremendo. Estando en un lugar, había renunciado y se hizo otra iglesia. Pero desgraciadamente, en las iglesias pasa así. No, estamos pagando. ¿Sabe qué, hermano? Yo iba a esa iglesia, pero ahora voy a otro lugar. O sea que, y usamos ilustraciones porque a veces las ilustraciones le ayudan a uno a pensar, ¿no seré yo ese que tengo una iglesia, pero aquella era la que iba? Y nos ayudan las ilustraciones a mirar y también a cuando uno mira la Biblia, ¿verdad? Pues ahí mismo están las ilustraciones también, pero hay más, ¿verdad? Pero qué triste podría ser, ¿verdad? Que amemos la iglesia, amemos a Cristo, pero a la iglesia no. Y qué bueno, hermano, qué bueno que en este día ustedes están diciendo que se ama la iglesia, porque dice que la iglesia somos nosotros. Y si usted nos junta con otro, pues no está amando a usted solo. Si yo vengo y busco a la iglesia, yo me amo a mí mismo porque quiero estar con los demás. Quiero estar con la demás iglesia. Y es lo que. Oiga, se me está yendo muy cortito aquí. Se me está yendo muy cortito. Dice, de hecho, cuando rechazas la iglesia, te rechazas a ti mismo. Pero aquí hay una cosa, eso es si eres cristiano. Si eres cristiano, está bien mala la cosa. Dice, porque se supone que tú y yo somos la iglesia. La iglesia continuará hasta que Él regrese por ella. Así es que no quiera sacarle una vuelta a la iglesia porque se va a acabar. No, hasta que el Señor venga. Dice, Cristo ha iniciado un movimiento que se continuará hasta que Él regrese. Y no va a regresar a Belén como un bebé, sino a Jerusalén como un rey. Como un rey. ¿Cómo? Victorioso. Dice que Él va a regresar a Jerusalén como un rey victorioso. Y si dice que va a regresar victorioso, ¿cuál es la motivación de nosotros? ¿Cuál debe ser la motivación de nosotros? Bueno, como les dije antes, como les digo yo otras ocasiones, no se ponga las pilas, agárrese el cable de alta tensión y espere a Cristo porque Él viene victorioso. En este cumpleaños del Rey Jesús, celebremos este diciembre con el mejor regalo, que es dar su vida en entrega total a Él. Así es que no se preocupe por comprar regalos caros, esto y lo otro, preocúpese por darle el mejor regalo a Jesús, que es su vida. Así es que, hermanito Iglesia, gracias por estar aquí, por oír el mensaje. Y esto es todo lo que tenemos, así es que no se olvide y no se confunda con el resto del mundo. Si nosotros somos cristianos, de perdido hable, en esta Navidad celebro porque Jesús nació. No diga, en esta Navidad celebro porque me dieron un regalo, pero bien bueno. No, celebro porque Cristo nació y me ha dado esperanza. Así es que, muchas gracias, hermanitos. Que el Señor les bendiga a todos. Y así es que, ahí el pastor termina aquí.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.